Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Nutres.
Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Ya es junio, mi mes favorito, porque es el mes que me quito un año de vida o gano un año de vida.
De experiencia.
De experiencia. Les saluda Fernanda Alvarado y como cada viernes me encuentro acompañada, bien acompañada de...
Sol Sigal.
Yo, Mariana Camarena.
Y porque sus deseos son órdenes, en esta ocasión traemos a la mesa un tema que genera muchas dudas y mitos, pero también polémica, que es los aceites de cocina. Así que sin más, comencemos.
Nutrición activa.
Entras al pasillo de aceites en el supermercado y de repente te topas con una inmensa variedad, de verdad. Ves de todos los precios, envases, tamaños, marcas y prometedoras leyendas que es que saludables en la etiqueta, pero... ¿qué diferencia existe entre un aceite y entre otro? Pues hablando de calorías, casi todos tienen la misma. O sea, la diferencia radica principalmente en las características sensoriales, o sea, es decir, en el olor, en el sabor, en el color. Porque una cucharada de aceite va a aportar 120 calorías, sea aceite de oliva, de canola, del que sea. Y otra también, pues van a cambiar según el tipo de grasa que contengan, porque acuérdense, como clase de nutrición, que hay dos tipos de grasa. La grasa saturada, que es la de mala reputación porque es poco benéfica para la salud, que es la manteca, mantequilla, el aceite de palma, el de coco, todas estas que son también sólidas a temperatura ambiente, o sea, sí, la grasita de la carne, todo lo que es sólido a temperatura ambiente en grasa es grasa saturada. Y están las otras que son cardioprotectoras o insaturadas y están contenidas en aceites vegetales. Bueno, sabemos también que nueces, aguacate y demás, pero hablando de aceites, bueno, pues son los aceites vegetales y que estas son líquidas a temperatura ambiente. Pero antes de comenzar, lo único que sí quiero decirles es que las grasas son esenciales para el buen funcionamiento del organismo, pero como bien dice mi querida Mariana, piérdeles el miedo, pero no el respeto.
Ni bueno ni malo.
Solecito, ¿no crees tú que los aceites se tienen que elegir de acuerdo al fin que le tienes que dar?
De hecho, creo que es la clave. Aquel que me diga que en su casa tiene una botella de aceite para todo, creo que está en algún lugar se está equivocando. O sea, no vas a usar el mismo aceite a lo mejor para cocinar que para aliñar una ensalada o para cocinar diferentes productos. Si hay aceites que cambian el sabor, hay aceites que sirven muy bien para freír, otros para hornear, depende de la temperatura que soporten. El tema de los aceites es que una vez que alcanzan lo que se conoce como punto de humo, que es pues esto, cuando empiezan a soltar humo, es cuando su composición química, todo esto que veíamos en la escuela de los carbonos y no sé qué, la composición química cambia. Entonces hay que buscar no calentar los aceites que alcancen pues el punto de humo o su temperatura máxima. Para hornear o freír hay que utilizar aceites que soporten un poquito temperaturas más altas, como podría ser el de cártamo, el de cacahuate, maíz, girasol o soya, que además son los aceites con los que yo crecí, la verdad, en mi casa eran los aceites que habían. Después empezó a poner más de moda en México el aceite de oliva, el aceite de semilla de pepita de uva, todos estos que están más bien pensados para sazonar o para aliñar ensaladas y que se deben consumir en crudo. Eso es bien importante, a lo mejor para hacer una salsa, un aderezo, una vinagreta, utilizas canola o cánola, se conoce de las dos maneras, aceite de oliva que siempre sea extra virgen y de prensa en frío, sería como lo ideal, o bueno, de linaza, ¿no? Y esto tiene que ver con el punto de humo y que realmente sí cambian un poco el sabor de los alimentos con el que se cocina. Entonces, si tú vas a hacer, no sé, voy a pensar unas enchiladas con aceite de oliva, sí va a cambiar el sabor, ¿no? Entonces, pues no son ideales.
Pero sí lo platicábamos del caso del aceite de oliva que causa confusión, si se calienta o no se calienta.
Lo que ves que alcanza una buena temperatura antes de empezar a liberar humo, pero finalmente sí cambia. O sea, mucha gente sí cocina con aceite de oliva, pero se sacrifica un poco el sabor original del alimento, digamos, el alimento al que en México estamos acostumbrados. Porque si piensas en países como España, Portugal, pues toda la zona mediterránea, todo lo hacen con aceite de oliva.
¿Bacalao?
Sí, todo va con aceite de oliva. El bacalao además está padre porque lo llevan crudo. Entonces está muy padre. Y bueno, finalmente hay aceite de olivas virgen, semilla de uva, de almendra, de aguacate, que pueden ser utilizados para las dos cosas, ¿no? A lo mejor para aliñar o para freír. Aguantan buenas temperaturas, pero sí de alguna manera puede ser que modifiquen un poco el sabor. ¿Qué es lo que yo no recomiendo y no voy a recomendar jamás? No recomiendo margarina, que son finalmente ácidos grasos trans. Son aceites que se hicieron sólidos para que se consuman y se unten en un pan o se pongan en algún... Pues sí, se unten en realidad.
Que ahí da para un tema el de que se les agrega los famosos... O fitoesteroles, uh-huh. omegas o sustancias que promueven una salud cardiovascular.
En teoría, pero es que no creo que compense lo que se le pueda poner de omegas con el daño que te pueden hacer los ácidos grasos trans. Entonces, no, y todas estas grasas que son hidrogenadas, ¿no? Entonces yo no recomendaría usar margarina. La manteca, tengo mis dudas, creo que por ser la comida mexicana, podrías respetar en algunas preparaciones el uso de manteca, siempre y cuando asumas cantidad. Las consecuencias, exacto, de la grasa que estás utilizando, sea de vez en cuando y utilices muy poca y no se repita su uso. Mucha gente a la hora no desecha los aceites, sino que los vuelve a utilizar y los recalienta y los recalienta, y esto pasa mucho con la manteca, entonces...
Pero y con cualquier aceite.
Sí, yo no lo haría. El aceite de coco o de palma... Pues ahí creo que están padres, pero yo a mí me gustaría más que hay una experta en aceite de la
coco.
Verdad, aceite de coco. Yo tengo que reconocer que yo empecé a usarlo en casa por Mariana, porque nos vino a hablar divino del aceite de coco.
Y no lo he comprado.
Está bien padre, está Mira, bien padre.
A ver, cuéntanos, es que Mariana.
Lo importante de verdad es, sigue siendo grasa, ¿ok? Y al ser grasa, va a aportar las mismas calorías que el aceite de oliva, que el de linaza, que la margarina, que la mantequilla. 9 calorías por gramo. Eso es muy importante porque la gente cree que, ay, voy a poner el ejemplo, el aguacate es grasa buena y se echan mucho aguacate.
Medio, pues un no. aguacate por comida.
A ver, es grasa. Piérdeles el miedo, pero no el respeto, y el respeto está en la cantidad. Y lo que se le ha encontrado al aceite de coco básicamente es su composición química. Entra dentro del grupo, como Fer lo mencionaba, de las grasas saturadas, pero esta es una grasa saturada de origen vegetal. Y ahí la diferencia está en su composición química. Tiene unas grasas que se les conoce como de cadena media, que son estos triglicéridos de cadena media. ¿Qué pasa con esos triglicéridos de cadena media? Entran cuando tú los consumes directo al hígado. No tienen que pasar por todo un proceso diferente a nivel digestivo y todos los otros procesos previos que un aceite o que cualquier otra grasa. Al entrar directamente al hígado se convierte en energía automáticamente, y de ahí se le atribuye la parte en la que quema grasa el aceite del aceite de coco, que en el momento que tú comes aceite de coco se convierte en una energía de muy rápido acceso, de muy rápida absorción. Entonces esa misma grasa va a activar que quemes tu grasa para que la uses como energía. No sé si me expliqué. Uh-huh. El punto es ahí donde, pues, está ahí en comer aceite de coco y entonces ya con esto vas a bajar de peso. Pues no vas a bajar de peso si te comes un bote diario porque es grasa.
Uh-huh. O si no te mueves.
Y algo que también me llama mucho la atención, no existen, o sea, en muy pocos alimentos hay esta sustancia que se conoce como ácido láurico. El ácido láurico lo que hace también es como convertirse en el cuerpo en una sustancia que se le conoce como monolaurina, que es básicamente lo que se le atribuye a esta sustancia es justamente la capacidad de destruir ciertos virus, ciertas bacterias. Entonces, tú puedes comer aceite de coco y actúa en tu cuerpo como un antibiótico, muy natural.
De hecho, hay gente que hace buches con... El aceite de coco se diluye en la temperatura de la boca. Exacto. O sea, es sólido, pero tú te lo metes a la boca y se diluye. Entonces, hacen buches con ese aceite de
hay
coco.
Hay corredores que lo toman antes de... ¿Sí? O sea, bueno, un poquito lo untan,
sí, en lugar de crema de cacahuate.
En vez de crema de cacahuate.
Yo recomiendo a los corredores poner un pan, sí, con aceite de coco y mermelada, y ya la traes la energía a tope.
Pero estos buches, de hecho, escupen el aceite de coco y ayuda a un tema de higiene bucal.
De higiene bucal por las bacterias. Exacto. Que tienen. Es gracias a esta sustancia, al ácido láurico, que de verdad, o sea, no hay otros alimentos en que podamos consumir que la contengan en la cantidad que lo tiene el aceite de coco, que es casi un 50% de su contenido de grasa está en esa composición. Entonces, dentro de esas propiedades hay muchas más, o sea, y hay muchos textos y hay mucha información.
Y muchos mitos también.
Y mucha desinformación. ¿Por qué? Porque se le pone este título de la panacea y ahora el aceite de coco y ya todo es aceite de coco. Pues no, porque también es bueno tener un porcentaje adecuado en tu dieta de grasas saturadas, mono, poli, etcétera.
Entonces, bueno, aquí caemos en la manteca y en todo, o sea, es la cantidad de aceite de coco o de manteca o de aguacate que consumamos, ¿no? Porque también, o sea, volviendo a esto, hay aceites que son refinados y sin refinar, que ese también sería un buen punto para que la gente que nos escucha sepa cuando está buscando aceites. El refinado del aceite es un proceso que sirve para eliminar todas estas impurezas y neutralizar propiedades como el sabor y el color. Por eso es que ven que un aceite de canola, todos son del mismo color. El aceite de oliva extra virgen es de un color y así. Entonces, bueno, los aceites sin refinar van a conservar todos estos elementos bioactivos vegetales que vienen a ser benéficos para la salud, como es el caso. Por eso es que se le atribuyen tantos beneficios al aceite de oliva, ojo, extra virgen, y al virgen un poco, pero siempre va a ser mejor que sea extra virgen, que además de que te va a dar un sabor más a aceituna, un aceite rico de prensa en frío, pues exacto, ese lo echas en el panecito, sí, encima de la pizza,
encima de jamón serrano.
No, ¿verdad? Pero bueno, esto es porque todos los aceites van a tener un distinto grado de refinamiento. Entonces, bueno, siempre es mejor que escojan los más claritos. Ajá. O sea,
pero eso es porque se convierte como en un gran antioxidante en el cuerpo, ¿no?
Exacto. Y algo platicabas tú ahorita, Mariana, de los que ya le están metiendo fitoesteroles,
sí,
¿no?
Sí, es que a los famosos fitoesteroles se le atribuyen una capacidad cardioprotectora impresionante. Entonces, como son unas moléculas químicamente muy fáciles de añadirse a los aceites, lo utilizan como vehículo. Por eso te mencionaba, a veces las margarinas se utilizan, pero yo prefiero utilizar un aceite con fitoesteroles, que hay un aceite de canola o canola con fitoesteroles que promueve la salud cardiovascular. Entonces, mejor cocinar con ese que con
otro. Pero ojo, que diga eso, porque luego hay unas etiquetas que te ponen aceite sin colesterol. Pues los aceites por naturaleza no tienen colesterol.
Sí, el colesterol es de origen animal. Y se descompone cuando lo calientas, y entonces sí. Lo que te iba a decir es, de todas maneras, todos estos aceites son altísimos en otras vitaminas, vitamina E, por ejemplo.
Sí,
entonces,
claro.
Sí, que son también súper buenos antioxidantes. Entonces, si no trae fitoesteroles, pues entonces no los trae, no importa.
Pero para cocinar yo preferiría el que tiene fitoesterol, y entonces ya el aceite de oliva con toda su vitamina E lo uso en la ensalada.
Ah, okay. Ya,
o sea, allá hacia allá iba la recomendación. Ya.
Revisen las etiquetas nutrimentales.
Y no se dejen engañar con origen natural, pues sí, todos los aceites son naturales, sí, a menos que usen aceite de coche.
Lo natural, lo del colesterol, y pues sí, mejor añadan, no compren aceite de coche para cocinar.
Exacto,
pues
para
no
cocinar.
Pero bueno, fíjense, las etiquetas nutrimentales trae chiquitito todo, pero bueno, procuren los que menos grasa saturada tengan, a menos que sea, bueno, en el caso del aceite de coco, que va a tener mucha, pero ya explicamos qué es
y cómo usarlo.
Bien comer.
¿Sabías que los alimentos de origen vegetal, incluyendo los aceites, no contienen colesterol? Así que ahora, cuando leas una etiqueta con la leyenda aceite libre de colesterol, sabrás que se trata de una trampa publicitaria para hacerte creer que adquieres un aceite más saludable. Recuerda, los aceites vegetales por naturaleza no contienen colesterol.
Las 3 de Nutres. 3 de Nutres.
Bueno, ¿qué les parece si dejamos a los escuchas con recomendaciones en la elección de aceites?
Sí, muy puntuales. Yo empezaría diciendo que hay que incluir diferentes tipos de aceites en la dieta, no quedarse con uno solo, tener en casa varios, ir eligiendo según lo que estés cocinando o comiendo, o el objetivo que tengas de salud, ¿no? Porque hay aceites que son cardioprotectores y otros que son, ¿qué sería? Cardiodañadores.
Aquí la importancia de utilizar aceites que tienen un famoso punto de humo más elevado para que aguanten bien la temperatura. Y entre esos, por ejemplo, el de canola, como yo les mencionaba, con fitoesteroles si pueden. Y utilizar los otros para aliñar y demás.
¿Saben qué? También un tip. Pueden, antes de que pongan el aceite en el sartén o en la olla, yo les recomiendo que calienten un poco la olla. No mucho, y sobre todo si tiene teflón, porque luego resulta contraproducente. Pero ya que esté caliente la olla, ya vierten el aceite y bueno, entonces ya es una manera de no estar dejando el aceite tanto tiempo en la lumbre y que llegue más rápido al punto de humo.
De hecho, Mariana nos daba el tip de la vida, que es de la botella a la cuchara y de la cuchara al sartén o a la ensalada, ¿no? Eso se lo decía a su mamá de recomendación. Se me quedó grabadísimo. Oigan, hay que elegir aceites más puros. Son los que dicen prensa en frío, de alto grado de pureza. Y bueno, obviamente, mientras más transparente, es más probable que sea más puro el aceite, ¿no?
Y de ahí yo voy a hacer otra recomendación, que elijan botellas oscuras, porque es muy importante, los aceites se oxidan.
Claro.
Entonces, este aceite extra virgen, que es muy clarito y viene además en una botella transparente y lo dejas al sol, se va a oxidar. Entonces, guárdenlos en lugares oscuros y cómprenlos con botellas oscuras.
Y también, bueno, no mezclar, jamás mezclen el aceite así de que, ay, me sobró tantito de los tacos que freí, lo guardo y lo... No, y tampoco ni lo guarden y tampoco lo mezclen con el nuevo. O sea, no junten nunca aceite nuevo y usado y siempre desecharlo el quemado, pero no, por favor, no lo tiren en la tarja, no, o sea, de los trastes.
Por favor, conservemos el medio ambiente.
Sí, 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 se pueden poner en un envase de vidrio, ya obviamente esperar a que se enfríe, taparlo y tirarlo en la basura, el envase.
Sí, todo el envase directo a la basura, porque un poco de aceite en la tarja puede contaminar miles y miles de litros de agua. Entonces,
pero sí es la pregunta del millón, ¿cómo tiras el aceite?
¿Así?
Es
así.
En una botella.
Como tipo de Gerber o así.
Ajá, en un botecito, te esperas a que se enfríe, lo tapas y lo tiras. Uh-huh. Y se va a la basura completo. Oigan, hay que prevenir que los aceites se hagan rancios, además de que hacen daño y generan olores desagradables, cambian el sabor de la comida. Entonces, pues esto, guárdenos en lugares oscuros, frescos y que no haya humedad. Eso para es que no se eche a perder el aceite.
Y pues yo por último diría que el aceite debe utilizarse en un lapso no mayor a los 12 meses después de abrirlo.
Sí, con todo, traen fecha de caducidad, pero ya que lo abres, que no te dure más de un año.
Y les diría también, hay aceites en aerosol, no se engañen, finalmente es aceite y cuenta como porción de grasa en la dieta.
5 disparos igual a una grasa.
Exacto.
Nutres.
Y llegamos al final de este podcast.
Lástima.
Oigan, escríbanos. En Twitter estamos como @NutresTV con numerito. Facebook, NutresTV con letras. Nuestro correo electrónico, NutresTV con letritas todo, @gmail.com. Yo me despido, soy Mariana Camarena, que a mí en Twitter me encuentran como @NutricionActiva.
Y yo soy Fernanda Alvarado, en Twitter estoy como @Fernanda, pero antes de despedirme les quiero recordar nuestras colaboraciones en el sitio Alimenta el Futuro, que es un sitio dedicado para padres interesados en la buena nutrición de sus hijos. Y también descarguen los podcasts, que todos están en Dixo.com, en iTunes o en Google Play.
Y la próxima semana les vamos a hablar sobre el consumo de carbohidratos en corredores, que está muy de moda, pero ojo, cargas de carbohidratos y consumo de carbohidratos en distancias cortas, para quienes van a correr a lo mejor 10 kilómetros o algo así, sí necesitan o no hacer carga. Así que va a estar bueno el tema. Yo soy Sol Sigal, en Twitter estoy como @SolSigal y nos escuchamos el próximo viernes con todas las buenas ganas y la intención del mundo.
Adiós.
Gracias.
Adiós.
Dixo presentó
Nutres. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.